Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, Ángela Robledo, representante de la Alianza Verde. Doctora Robledo, gracias por estar aquí como siempre.
Buenas noches, Juan Carlos. Para ti, un saludo para mis compañeros de panel y un saludo también a los oyentes de Voces RCN.
Se encuentra asimismo Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de la República. Pacho, bienvenido a esta mesa como siempre.
Juan Carlos, muchas gracias. Buena musiquita la que nos puso y bueno, saludo a todos los oyentes.
Está también acompañándonos Alfonso Valdivieso Sarmiento, ex fiscal general de la Nación. Doctor Valdivieso, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludos a los compañeros de esta noche.
Y está igualmente Juan Diego Gómez, senador por el Partido Conservador. Senador, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, un saludo muy especial. Igualmente saludar a los oyentes y a los compañeros del panel.
¿Quién metió la pata a fondo hoy?
Ángela Robledo, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Eso es nuevo, ¿no? ¿Quién metió la pata
sí,
a fondo?
Eso es... A ver.
Uy, no, eso... No, yo diría ayer me tocó, pero fue un incidente con el representante del Centro Democrático en Cámara. Se ha últimamente dedicado a matonearme en el Congreso, pero fue ayer. Hoy no, hoy estuvo bastante juicioso.
¿Quién fue?
¿Y quién fue?
Prada, el representante Prada del Centro Democrático, Hernán.
Francisco Santos Calderón, ¿quién metió la pata a fondo, hasta el fondo hoy?
Pues David Cameron, que antes de la reunión de que él citó en Londres para el tema de la lucha contra la corrupción, sí, estaba en un cóctel con la reina y le dijo, uy, me voy a sentar con unos bandidos, pero de un tamaño, son los corruptos perfectos. Y tiene toda la razón. El 80% de los que van a ir a esa convención se han robado más de un pesito.
Nigeria y Afganistán.
Además, Nigeria y Afganistán. Pero después dijo, no, es que aquí vienen los corruptos perfectos, que son los que nunca cogen.
Alfonso Valdivieso, ¿quién metió la pata a fondo, pero a fondo hoy?
El procurador Ordóñez, como casi siempre, o sea, cuando él trató de interpretar, porque no sé si el presidente Uribe, el presidente Uribe le diría por qué habló de la resistencia civil, dijo que lo curioso, algo así como que lo curioso de la democracia colombiana era que pretendiera favorecer a la resistencia armada, pero no, desde luego, pero lo que hacía en la práctica era cuestionar a la resistencia civil. Me parece que eso es un metepatas completo, entre otras cosas, porque se ha dedicado a foros internacionales, no sé con qué propósitos, y desde luego para mí eso es un metepatas permanente.
Juan Diego Gómez, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Nicolás Maduro, que sigue tratando de contener una manifestación popular por la vía democrática, donde busca un revocatorio después de obtener una mayoría en la Asamblea Nacional, y sigue intentando por la vía armada y por la fuerza reprimir esa manifestación de la gente, del pueblo venezolano.
Bueno. Primer tema de discusión, y lo acaba de plantear el doctor Alfonso Valdivieso, tiene que ver con la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de que el Centro Democrático y un sector de la ciudadanía que no está de acuerdo con lo que se ha ido avanzando o con los pactos a los que se han llegado con las FARC, pues que ese sector se protagonice una resistencia civil. Ha dicho gente del Centro Democrático, por ejemplo, el senador Iván Duque, en una columna que está publicada en Quién y Qué, que los ciudadanos tienen ese derecho, lo ha manifestado el propio expresidente Álvaro Uribe, y como señalaba el doctor Valdivieso, el procurador Alejandro Ordóñez hoy mencionó el tema y lo hizo de la siguiente manera.
Aquí lo que nosotros estamos como institucionalidad protegiendo son las garantías constitucionales de unos y de otros, de quienes disienten, de quienes discrepan, de quienes protestan, de quienes resisten los acuerdos de La Habana y de quienes apoyan y de quienes respaldan los acuerdos en La Habana. Aquí ello lo que hace es legitimar la democracia.
Los partidarios de esta resistencia civil han dicho que ha habido líderes políticos mundiales, de talla mundial, que la han practicado. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, cuando logró la independencia de la India sin pegar un tiro. O Nelson Mandela, cuando se opuso al apartheid, al régimen de segregación racial en Sudáfrica. O Martin Luther King, cuando luchó en favor de los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos. Otros consideran, por el contrario, de que esta figura no tiene cabida porque en Colombia, pues no. no hay un régimen opresor, eso consideran algunos, y que no se puede comparar el Imperio Británico en la India con el gobierno colombiano. Y yo quería preguntarle aquí la opinión sobre esto de la resistencia civil, Alfonso Valdivieso. ¿Usted cree que esto va a echar raíz, que va a germinar, que va a prosperar, o usted cree que esta propuesta del uribismo va a fracasar?
Yo diría simplemente que la expresión es desafortunada, fíjese, dirá que esas interpretaciones que sentido tiene una resistencia civil de Gandhi, una resistencia civil de Mandela, que van a tener que ver con lo que está sucediendo aquí en Colombia. Me parece que es desde ese punto de vista desafortunada. Pero bueno, ya comenzó en Menal La Plana y habló de un tema. Recientemente oí que iba a sacar una convocatoria a protestar activamente, y desde luego que cometería un grave error si piensa convertir esta situación, que va a ser muy, muy beneficiosa para el pueblo colombiano, de superar un conflicto armado de tantos años, en una estrategia para generar mayor confrontación y mayor resquebrajamiento de la sociedad colombiana, mayores divisiones.
¿Está de acuerdo con el doctor Valdivieso, Francisco Santos?
Pues yo creo que este va a ser un espacio muy interesante, y nosotros ya nos estamos reuniendo para idear elementos de lo que va a ser este ejercicio, que tiene mucho de pedagógico, pero también mucho de activismo. Yo vengo del activismo ciudadano, yo creé País Libre, yo hice las marchas contra el secuestro del año 96, las marchas del No Más, el Mandato por la Paz del año 97, las marchas contra el del No Más del 98, del 99. Entonces, para mí esto es un terreno que me gusta, y que me parece que el éxito va a depender de la creatividad con la que lo afrontemos. Estamos pensando distintos escenarios, pero sí va a venir una época de mucho activismo en la calle, no violento. Eso sí quiero que les quede absolutamente claro. Y ese va a ser un espacio en el que nosotros vamos a llegarle a la ciudadanía. A mí me va a tocar pues encargarme otra vez de Bogotá, para que sepan cuáles son nuestras posiciones frente al acuerdo, por qué esto no va a traer más seguridad, por qué frente al discurso hay una realidad que se le contrapone, y esto creo que al final lo que deja es una sociedad mucho más informada, que tome decisiones frente a lo que el gobierno finalmente decida en el proceso de refrendación. El problema es que ya no sabemos, ya ni siquiera sabemos si va a haber refrendación, porque desde el momento en el que la Corte Constitucional plantea que sí, que quiere escuchar un exabrupto, como es que un tema que no tiene que ver con una ley, ni que tiene que ver con su esfera de competencia, que un acuerdo entre al bloque de constitucionalidad, pues poniendo un cerrojo a la decisión de los ciudadanos, pues sentimos que la ciudadanía tiene que expresarse de una manera y otra, y este es un elemento absolutamente válido. Yo creo que va a ser muy interesante, y pues ahí nos vamos a enfrentar ideológicamente, pero de manera muy pedagógica, a lo que el gobierno ha tratado de imponer como el unanimismo de la paz, frente a una mitad del país o más que está inquieta, que siente que le dicen mentiras, que siente que no le están diciendo la verdad frente al tema de la paz, y que por eso pues esta expresión pues va a entrar a llenar ese vacío, que es responsabilidad del gobierno y es responsabilidad de un proceso que ha sido muy mal manejado.
Ángela Robredo, ¿le parece válida esa resistencia civil?
Es que circulaba esta mañana en redes una frase que decía: queremos demostrarle al gobierno que en Colombia empieza a surgir un movimiento de resistencia civil frente a la entrega paulatina del país a la guerrilla. Uno escucharía esa frase y uno pensaría que es de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Pues resulta que fue la expresión de Carlos Castaño, comandante paramilitar de la UCE en el 2000. Yo pienso que es muy desafortunado el contexto, el momento y la manera como el expresidente Álvaro Uribe, en su entrevista del domingo, deja abierto qué podría significar esa resistencia civil y el contexto en el que el país ha conocido, desafortunadamente, esa resistencia civil. Y nosotros decíamos, ¿cómo resistirnos a la paz cuando en el último informe de la CERAC se habla de que este proceso de negociación ha prevenido en estos 3 años la muerte de por lo menos de 1.500 personas. ¿Cómo oponernos a la paz si este cese unilateral y esta negociación ha significado 1.065 días sin tomas de poblaciones en Colombia, 209 días sin retenes ilegales, 49 días sin incidentes de minas? Hubo hace dos meses un día en el que no hubo una sola muerte en Colombia. Entonces, yo sé, Pacho, que está todo el derecho de disentir. Está todo el derecho, porque esa es la democracia.
Claro.
Y afortunadamente hoy desde el Congreso de la República lo estamos pudiendo, digamos, enfrentar, confrontar con argumentos. Lo que sí me parece, digamos, muy complicado es que se capture una práctica que de tiempo atrás puede que no tenga nada que ver, doctor Valdivieso, Gandhi, con Colombia, ¿cierto? Pero la resistencia civil en el mundo, y en el caso colombiano, por ejemplo, la han ejercido las mujeres que dicen que no quieren parir hijos para la guerra, los jóvenes que dicen que no tienen que seguir escogiendo y eligiendo entre un fusil. Entonces, me parece muy desafortunado que se hable de resistencia civil, porque hoy he escuchado una entrevista del senador Uribe y hoy clarificaba que iba a ser imaginativa, que no iba a ser violenta,
sí,
pero es que todas las otras quedó abierto, eso quedó abierto en la entrevista del, claro, fin de semana, no, y eso se ha llenado de interrogantes que a mí, por ejemplo, en la constancia que dije ayer en la Cámara, me genera enorme preocupación que se esté diciendo el día que se firme el acuerdo con las FARC, que yo creo que va a ser pronto, ese día el país debe levantarse en resistencia civil. Eso puede prestarse a múltiples interpretaciones.
Juan Diego Gómez, ¿está de acuerdo con el punto de vista de Alfonso Valdivieso, de Francisco Santos, de Ángela Robledo o ninguno de los anteriores?
No, yo creo que acá hay que revisar esa resistencia civil. ¿Para qué? Y lo que uno entendería es que vuelve el presidente Uribe, el expresidente Uribe más bien, a los fueros de dejar ver entre líneas que está de acuerdo con una asamblea constituyente. Y creo que ese es un escenario que no lo deja bien parado, porque es precisamente lo que las FARC ha venido buscando todo el tiempo. Y esa resistencia civil sin violencia la entiendo como cambiar ese orden constitucional, que no encuentra otro mecanismo democrático sino llegar a una asamblea constituyente. Y pues ahí lo que hay que decir es, pues que digan con claridad qué significa el término, porque uno poner un término innovador simplemente por generar una división como la que se está generando hoy en día en el país, no vale la pena si no decimos para dónde va dirigida y cómo se van a resguardar y a respaldar esos derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Pero por qué dice usted lo de la constituyente?
Porque desde el principio el presidente Uribe, cuando se empezó a discutir el tema con las FARC, cuando se empezó a hablar sobre el proceso de paz, siempre el Centro Democrático empezó a hablar de una asamblea constituyente para ratificar ese acuerdo de paz con las FARC. Luego fue cambiando la tesis, como lo hizo también con las zonas de concentración. Y creo que hoy esa resistencia civil, desde el punto de vista pacífico y democrático, nos conduce a un camino como convocar a una asamblea constituyente. No encuentro otra situación sino institucional, sino ese camino.
Y además, de todas maneras, sí van a ser no pocos los que atiendan un llamado, digamos, a una actitud absolutamente, digamos, soberbia y desde luego anarquizante. Yo estoy seguro que aquí hay sectores que entienden la resistencia en la medida en que sea para desde luego crear absolutamente una polarización que tenemos que rechazar la mayoría de los colombianos. Eso me parece preocupante desde ese punto de vista. Desde luego no pudo haber sido más inoportuna, sí, y desde luego desafortunada esa afirmación, que si se queda en la protesta me parece bien, pero él sabe y él es calculador y él sabe por qué lo dijo y qué es lo que busca, y así ahora esté tratando de matizar, desde, sí, luego me parece muy preocupante una responsabilidad más del presidente Uribe.
Pero hoy al día siguiente salió la denuncia de la participación de los hijos de Uribe en Panama Papers. Uno se pregunta, no sé si eso fue una nueva cortina de humo, ¿sí?
No,
porque,
sí. Vea, si
porque
alguien da la
el
cara,
caso de la situación de los hijos,
si alguien da la
Uribe,
cara,
puede ser no, que lo haya hecho, porque lo hacen ese día cuando se sabía que al día siguiente ya iba a salir la nueva lista de los implicados.
Vea, yo los invito,
le contesto un poquito, porque adelante. Vea, dos cosas. aquí la izquierda marcha y destruye la Plaza de Bolívar, nosotros marchamos y la dejamos limpiecita. Entonces partamos de la base de los hechos. No, partamos de la base de los hechos. Aquí en la marcha del primero de mayo otra vez destruyeron la Plaza de Bolívar, y cuando nosotros terminamos había gente limpiando la plaza. O sea, nosotros somos de orden.
Sí, pero es que
hay que partir de la base de los hechos.
Yo les voy a pedir el favor, un gran favor. Tengo que ir a una pausa y continuamos en segundos. 7:31. RCE.